Esta es la sintonía que nos da fuerza a todos y el primero a él, a nuestro coach particular, psicólogo, que hoy viene muy bien acompañado, como siempre, porque las buenas personas se bien acompañan. No van con personas por ahí que no valen la pena, ni que son truanes, ni nada de eso. Va con señores, con truanes no, con señores se acompañan.
Sí, con señores. Y además se llama igual como yo, se llama Ricardo, imagínate.
Ricardo Almenar y Ricardo Gorgués. Un aplauso para los dos. Bienvenidos.
Muy bien.
Los Ricardos han venido. ¿Cómo estás, Almenar?
Yo bien, bien, muy bien. Muy bien. Llevo hoy un día intenso, pero divertido.
Enseguida os vamos a escuchar y vamos a dar paso a el invitado que traes hoy, pero nos gustaría escuchar las respuestas que ha dado el personal durante toda esta semana de la sección de la semana pasada. Y la pregunta era...
¿qué coste económico y emocional supone ser incompetente en las conversaciones dentro de la familia empresarial?
Y han contestado.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos Sanz, de Sanz Gavil Abogados. Y bueno, os cuento mi opinión sobre esto. A ver, no me quería perder la posibilidad de participar porque realmente la respuesta a la temática que se está discutiendo hoy es muy sencilla y es libertad de pactos. Y es lo que mejor resume el funcionamiento de una empresa familiar. Porque evidentemente en una empresa familiar, por desgracia, se llevan los conflictos de familia. Y es lo primero que hay que evitar. ¿Cómo? Pues cuando las personas están bien, porque cuando inicia una empresa están bien, se tienen que establecer una serie de protocolos familiares, una serie de pactos que libremente las partes acuerdan de plena voluntad para que la empresa continúe independientemente de que la situación familiar sea X, Y o Z. Entonces es vital poder prevenir las situaciones de incomunicación entre familiares por problemas que derivan de la familia, porque así es como se va a poder salvar a la empresa. Es decir, sed precavidos y aprovechad vuestra libertad para poder tomar buenas decisiones, porque si no luego vienen los jaleos. Con lo cual, mi opinión sobre esto siempre radica en lo mismo, y es coger el toro por los cuernos y hacer las cosas como Dios manda.
¿Qué le parece?
El experto.
Aquí hay mucho tomate. Lo que pasa es que voy a intentar ser muy sintético, porque como ha venido mi invitado y quiero que hoy sea su espacio. A ver, yo he tenido la experiencia de hacer protocolos familiares. Y os digo una cosa. El mejor protocolo, evidentemente, es en la responsabilidad y la seriedad, porque conozco y he diseñado muchos protocolos, bueno, y luego lo ha rematado, evidentemente, los señores como Carlos, que son abogados especialistas, fiscales y juristas, pero la negociación lo ha llevado, y luego se incumplen. O sea, tú prevés situaciones para evitar conflictos, pero es que luego se generan conflictos. ¿Por qué? Porque lo ha dicho importante, libertad. Es decir, yo siempre digo que si te metes en la empresa familiar, tienes que disfrutar de la empresa, tienes que gustar la empresa. No por ser familia de, te sientes obligado a. Entonces, yo, por ejemplo, soy un divergente. Mi padre era empresario y yo decidí salir de la empresa. ¿Por qué? Porque no compartía su forma de ver las cosas y entonces yo sufría y ya digo, yo no sufro. O sea, yo me voy. Y yo siempre digo, y entro a una empresa familiar y todo dice, uy, divergente. Y digo, sí, soy un divergente porque no compartía ni la forma de llevarlo, ni su forma de pensar, con todo respeto del mundo. En ese sentido. Por lo tanto, estoy de acuerdo, libertad de pactos, pero responsabilidad, seriedad y tener el valor de afrontar los conflictos, porque por evitarlos lo llevas encima y se genera más conflicto.
Tenemos otra respuesta, adelante. Bueno, tenemos varias, pero vamos a escuchar una más. Sí. Adelante.
Hola, mi nombre es Sara y soy profe de primaria. Y bueno, creo que en una empresa, igual que en un cole, una mala comunicación no solo afecta al rendimiento económico, sino que también crea un ambiente de trabajo tenso y desmotivador. Cuando no hay diálogo, surgen malentendidos y la gente se siente como poco valorada. Y el trabajo en equipo, pues finalmente se resiente. Al final, no solo es una cuestión de eficiencia, sino de bienestar y de satisfacción en el día a día.
Totalmente de acuerdo. Pero yo sigo insistiendo, la comunicación es importante, pero más la capacidad para conversar. Porque conversando transformas realidades. Conversando y respetando a la otra persona disuelves conflictos gordos. Porque la comunicación, insisto, y siempre lo he dicho aquí en este programa, tiene tufillo jerárquico. Por ejemplo, el padre al hijo. El padre tiene un rol de autoridad frente al hijo. Y hay una inconsciencia de jerarquía. Claro. En la conversación no existe jerarquía. Los dos están al unísono y debatimos sobre una situación y entre los dos resolvemos una situación. Y no hay jerarquías ni inconscientes ni conscientes. Y entonces yo siempre he dicho que en la empresa y en la familia y en la vida tener competencias conversacionales es necesario.
Pues muchísimas gracias. Las siguientes respuestas el siguiente día, porque queremos escuchar a tu invitado. ¿Por qué lo has traído a Ricardo Gorges?
Pues mira, muy fácil. Empecé homenajeando y agradeciendo a Marina. Seguí con Jordi porque tenía mucho interés con el tema Japón y dice, esto es un programa homenaje a Jordi por su insistencia cariñosa. ¿Es así?
Sí, cierto.
Y hoy lo toca, sorpresa, a Rafa. Que Rafa, hoy el homenaje es y el programa es dedicado a Rafa. ¿Y por qué ha venido Ricardo Gorges? Porque ha escrito dos libros y uno de ellos es Fútbol y Cine. Y además, el propio escritor Rafa, que me está escuchando, te va a dedicar el libro y te lo va a regalar. Y eso es por tu trabajo, por ser como eres y porque eres un gran tipo. Y créetelo. Y Amunt Valencia.
Pues muchísimas gracias. En nombre de Rafa, que no habla, pero se manifiesta con sonidos. Muchísimas gracias.
De nada. Y Ricardo Gorges.
Y sus libros, que ahora nos los enseñarás.
Ahora os los enseñaré. Te lo dedico, Rafa. No dice nada, ¿eh?
No, está ahí calladito.
Entrenador, experto en formación deportiva. Y está bien, en este espacio de reflexión, que reflexionemos, como sugiere Ricardo, sobre los valores en el deporte, ¿no?
Sí, bueno, a mí es toda mi vida dedicada al deporte. Desde jovencito me enganchó Magic Johnson. Y Magic Johnson tiene una frase que a Ricardo sé que le gustará mucho, que es una asistencia hace feliz a dos personas, al que da el pase y al que mete la canasta, que al final es una manera de entender la vida. Es decir, es ayudarnos entre nosotros para conseguir el fin común. Entonces, a partir de este hombre, pues es verdad que me enamoró una noche de febrero en casa de mi abuelo de 1987. Mira si me acuerdo. Y a partir de ahí ya no pude salir del baloncesto en concreto y del mundo del deporte y de la docencia deportiva en particular.
Esos valores que lleva el deporte consigo y que lleváis los deportistas y que os acompañan o nos acompañan en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? No solo en una cancha deportiva, sino en todo. Cómo pensamos, cómo resistimos, cómo afrontamos la vida.
Bueno, al final creo que es una manera de... De entender el proceso formativo en una persona, el proceso de crecimiento de una persona, primero porque te rodeas de gente con sensaciones o con gustos comunes. Y eso ya es muy importante a la hora de alejarte de posibles riesgos que no conlleva estar en este mundo. Y eso es muy importante, por ejemplo, en mi caso, para mi hijo. Es decir, yo estoy empeñado en que mi hijo sea mejor o peor deportista a nivel de calidad, siga metido en el mundo del deporte precisamente por eso.
Quiero matizar que su hijo es, si no me equivoco, subcampeón de España.
Bueno, es campeón.
Campeón
hace dos años,
de dos años
y subcampeón.
Este año,
y tercero hace.
Y no vi la final porque.
¿Pero de qué? ¿De qué deporte?
De baloncesto, claro. ¿Eh? Sí, sí.
Pero no es lo más importante. Es decir, para mí lo más importante es que todo ese camino lo está recorriendo precisamente junto con gente que al final puede ser, digamos, acompañarle el resto de su vida con unos valores que es verdad. Que transmiten mucho.
Y el deporte en general, pero yo creo que especialmente los deportes de equipo, por lo que implica, por la convivencia, por, como tú dices, entre todos buscar un objetivo común, ayudándose, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, más allá de que un chaval luego llegue a dedicarse a algo o a alguna categoría X, practicar deporte, ¿no? Y si puede ser de...
A ver, es una inversión. En este caso yo he hablado de la inversión formativa a nivel uh-huh. como persona, pero luego está la inversión a nivel de salud, uh-huh. es obvio.
Claro.
A nivel de desconexión, que yo sé que a Ricardo, por ejemplo, le encanta el tenis y yo sé que el tenis para él es una válvula de escape en muchos aspectos. Entonces, para mí era eso. Yo recuerdo que cuando me enfadaba con mis padres, era adolescente, me iba a tirar a canasta uh-huh. allí en el camping en verano porque me enfadaba con ellos y que me están escuchando, hola papás. Entonces me iba porque era mi válvula de escape y luego poco a poco aprendes a regular estas cosas en determinados momentos, pero ahora es una cuestión social, etcétera, social, de buen ambiente.
Uh-huh. O sea, ¿Y de los libros que nos puedes hablar? Porque me parece curioso, ¿no? El baloncesto y cine con niños... y el otro es el fútbol.
Fútbol y cine, haciendo equipo con niños. Uh-huh. Realmente es una consecuencia, el de fútbol es una consecuencia del de baloncesto, uh-huh. ¿vale? Porque el de baloncesto es el mío, es el de corazón, el libro que escribes hasta rápido y luego te das cuenta que tienes muchísimas cosas que mejorar de ese libro. Pero te das cuenta cuando escribes el segundo. Pero sobre todo es un poco, no es una autobiografía porque no tiene nada que ver, pero sí que hay muchos pequeños detallitos autobiográficos que tienen mucha alma. Pero realmente es alguna ilusión que yo he tenido desde hace mucho tiempo de escribir un libro. Y como no sabía qué hacer, va y un día se me ocurre juntar mis dos pasiones, que son el baloncesto y el cine, o el deporte y el cine en este caso. Y decidí escribir ese libro con bueno, cada capítulo una película, explicando cositas del deporte.
Es que es muy importante, es decir, lo que pasa que, mira, yo tuve la experiencia de ir al Villarreal, mi sobrino jugaba en el Villarreal y vi lo que vi con los padres y me fui. O sea, de verdad,
el
daba
baloncesto
pena.
Siempre he tenido la percepción distinta.
No, sí, es diferente.
Sí, te, o sea, lo digo. Yo he seguido mucho el deporte, pero incluso ya te diría...
Sí, no te...
No quiero quedar ofensivo, pero los jugadores de baloncesto son gente más... inteligente que los futbolistas.
Lo has dicho aquí alguna vez.
O sea, tú hablas con ellos y y la mayoría saben inglés porque hablo ya de jugadores de nivel. Y hay jugadores de fútbol que les cuesta decir dos frases.
Sí, tengo un amigo.
No sé por qué será, pero es constatable.
Jugó hace muchos años en el Real Madrid y él me decía: Ricardo, ¿no sabes el Real Madrid de básquet? Y yo, bueno, es que me has tocado un tema que ahí soy un poco visceral, ¿no? Pero vamos, en serio. Y dice: los valores, yo soy parte de lo que soy por la educación que he recibido, los valores en el Madrid. Uh-huh. Lo que pasa es que tuvo una lesión muy grave y lo dejó, ¿no? Entonces, es verdad, es un tío acojonante. Entonces, hombre, por eso el título del programa es Trabajo de Equipo, Fútbol y Cine, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante el deporte de equipo, ¿no? Porque sabes respetar a la persona y me ha encantado, es cierto, Ricardo Tocayo, lo que has dicho de que aparte era un jugador de la Copa Pino, Magic Johnson, ¿no? Lo de la asistencia, es verdad, me ha gustado. Y es así, al final, y es como he puesto aquí, ¿no? Es decir, el actor en el teatro, ya que habéis hablado esta tarde del teatro, uh-huh. para que veas, Jordi, que sí que sigo el programa, que
muy
sí que
bien,
escucho.
Así me gusta.
Pues entonces, es lo que decía, el director puede ser muy bueno, pero los actores también, pero es que detrás hay la gente no visible, que ya llamo yo, que son tan importantes o más para que el actor haga su trabajo. Y eso es un trabajo de equipo, de respeto. Y no por ser actor tienes que menospreciar al electricista y al telonero y tal. No, todo lo contrario. Tienes que ser persona y tienes que saber estar. Y entonces yo creo que los valores, eso, y es muy importante en esta sociedad el los valores. Yo creo que el deporte de equipo es una herramienta fundamental para los chavales, desde la base. Y además yo, y de hecho en el libro que me dedicó Ricardo lo pone, ¿no? Es decir, tenemos una labor común, ¿no? Al final estamos haciendo de coach, él de entrenador de niños y yo entrenador de mayores. Esto es lo mismo. Yo que el fútbol cada vez, de verdad, lo veo menos. Lo veo menos porque me pongo enfermo.
Querías decir cosas, algo, sí. Perdón, querías decir algo, ¿no? Cuando
no,
ha dicho
básicamente
lo de los cuadros,
yo creo que el tema de la diferencia entre fútbol. Un mundo y otro, no creo que sea tanto el nivel de inteligencia, quizá, o de capacidad intelectual. Uh-huh. Es más que en baloncesto es mucho más complicado que tú llegues a ser profesional, con lo cual tú estás abocado a tener que trabajar y estudiar para formarte un futuro. Primero porque uh-huh. no te garantiza nada y en fútbol a lo mejor cuando tienes 16 años ya estás cobrando 3.000 euros, con lo cual pierdes la perspectiva de lo que es de lo importante que uh-huh. son los estudios. Uh-huh. Entonces, sin ser una crítica, es una realidad. Y eso también hace que muchos de los jugadores jóvenes y futbolistas jóvenes abandonen lo que son los estudios. ¿Eso a qué te lleva? Lógicamente a tener menos capacidad a la hora de defender determinados postulados.
Uh-huh. Curioso, ¿no? Curioso, sí. Un apunte muy interesante. Por cierto, aquí pone prólogo de Mario Alberto.
Mi primer ídolo deportivo. En el Mundial 78...
Esto hay que decirlo, esto le da más ilusión a Rafa todavía.
No hablemos del Mundial 78, pero vamos a dejarlo pasar.
¿Quieres venirte un día al debate?
Argentina, Holanda, vamos, que me acuerdo perfectamente. Y yo soy una también, de Mario Alberto Kempes, para mí ha sido de lo mejorcito que han tenido Valencia.
Es de las primeras escenas que tengo, esa de sí, también, cuando metía el gol.
El matador.
Pero con la selección argentina metía el gol y ahí la melena. Y es, además lo vi en blanco y negro, como creo que la mayoría.
Sí,
en
blanco. Uh-huh. Sí.
Madre mía, Ricardo. Sí.
Vino, estuvo en el programa.
Sí, ha estado.
Mario Alberto.
En el programa. Sí. Varias veces, sí. Uh-huh. Amigo amigos comunes.
Pues gracias a
otro
este
día
libro
te
yo
hacemos
tuve la oportunidad de conocerlo.
Otro día os hacemos coincidir, pero claro, él no está aquí.
Él está en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Pero
no
con
sabía.
Pero cuando relativa ha venido, periodicidad vuelve. Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Y esos valores tan importantes. Y yo creo que sí que se distingue, ¿no? Y tú has dicho, mi hijo, muy importante, porque va a estar rodeado de gente que bueno, pues eso, con criterio, con valores, que es muy importante. Y eso que nos da el deporte es más importante de lo que pensamos.
Al final esa compañía, esa capacidad de arrastrar o de superar la frustración, de te caes. Ahora él, por ejemplo, físicamente está pasando un año complicado y estamos intentando enseñarle precisamente a levantarse después de haber tenido éxitos como equipo. Y eso es único. Y sobre todo ver que él quiere seguir. Es fantástico, es maravilloso, porque es lo que luego va a pasar en la vida, es que al final te las van a dar de una manera o de otra y al final
vas a tener que levantar.
Y la diferencia entre un deporte de equipo y un individual, que yo he elegido el tenis, no por ser individual, porque me encanta el tenis, es muy duro, porque un equipo, creas que no, hablas, hay piña, en el tenis eres tú y tú. Y el tenis me ha ido muy bien para el tema mental. Es muy, de verdad, por eso Nadal ha sido lo que ha sido, por su mentalidad es bestial. Para mí ha sido el number one, pero con diferencia. Técnicamente yo me quedo con Federer, vamos, así de claro. Pero mentalmente, lo de Nadal es estratosférico, es impresionante. Porque es muy complicado. El tenis, cuidado, ¿eh? Cuidado, que es muy complicado. Y es una forma de madurar mentalmente, de autocontrol, de conocerte, de evitar la agresividad. Madre mía, cuidado, ¿eh?
Por eso es tan ganador, ¿no? Por la mente. Se gana con la mente muchas veces los partidos, ¿eh?
No. Es,
total. Vamos,
la diferencia entre los buenos y los
correcto.
Grandes es la cabeza.
Correcto.
Con mucha diferencia, además.
Correcto. Así es. Yo estoy de acuerdo con él. Totalmente.
No es el totalmente. Talento. El talento explota cuando tú tienes una cabeza capaz de llevarlo al sitio que tú quieres.
Y luego el liderazgo en un equipo, ¡buah! Pues no se nota ni nada. Madre mía. Sí,
Lo bueno de los equipos, que es lo que también estaba diciendo Ricardo, es eso, que cuando tú tienes un bajón, normalmente tienes al lado al que te puede arropar. Tienes al lado a los dos, tres compañeros que te pueden arropar en el vestuario, en los momentos difíciles. En los deportes individuales te la tienes que comer tú sola y tú solo, y al final es duro gestionar eso. Tiene que ser muy duro.
Es duro, muy duro.
Estamos a un minuto del final del programa de hoy. ¿Qué queréis decir?
No, la pregunta, si la lanzamos.
Adelante.
¿Creéis que la imagen que está dando el fútbol a nivel profesional ayuda a los jóvenes en la formación de valores tan necesarios en la sociedad y en las empresas? Has dejado votando, ¿eh? Para que...
Queda medio minuto. Ricardo Gorgues, baloncesto y cine con niños, haciendo equipo, y fútbol y cine, haciendo equipo con niños. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Todos busquen y compren su libro y muchas gracias.
Lo recomiendo, muy bueno.
Ricardo Almenar, hasta la semana que viene.
Igualmente, gracias por todo. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el partido en directo de hoy. Y volvemos mañana a las 4. Hasta mañana, adiós.